Bienvenidos a Unos Tipos Hablando de Cine.
Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, donde quieran que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este programa que decidimos llamar
Unos Tipos
Hablando
de Cine.
Y esta vuelta, conmemorando, como verán en pantalla, como tendremos por acá, incluso hasta con vasos, conmemorando los 20 años de El Retorno del Rey, que es el epílogo de la trilogía del Señor de los Anillos, que comenzará en 2001 con La Comunidad del Anillo, 2002 con Las Dos Torres y 2003 con El Retorno del Rey.
Una superproducción gigante.
Sí, a un promedio, si no me equivoco, Pachi, vos solés tener la ficha técnica, pero a un promedio de unos 94, 93 millones de dólares por película. ¿Qué? Para los gastos actuales no es tanto.
Claro.
O sea, que tenés que ver la inflación. Esto fue hace 20 años.
Sí. Ya pasaron 20 años.
Y con una recaudación, la primera osciló los 850 millones de dólares, la segunda pasó unos 940 millones de dólares y la tercera superó los 1.100 millones de dólares.
Y 1.147 millones. No menor, fueron las tres filmadas a la vez.
Sí, fueron lanzadas con un año.
Un algo novedoso en su momento, firmar una trilogía en simultáneo. Sí, hasta ahora no ha sucedido.
Que si te pones a pensar con las versiones extendidas, el total de filmografía se te va más de 10 horas.
Sí. Editada. Y de
editar.
Claro, recortada solo eso.
Editada. Así que bueno, arranquemos por la Comunidad de Anillo 2001, donde de modo sucinto.
Decíamos detrás de cámaras. Una pequeña reseña o qué nos pareció a cada uno, tipo,
¿cómo ustedes podrían definir?
Claro, ahí va, de cómo asociamos, y Andrés decía que habla de la amistad,
de
dos amigos,
viaje,
que marcan un camino,
de un viaje entre amigos donde hay aventura, camaradería, lealtad, situaciones adversas donde vos ves quién está contigo, quién no, quién te apoya, quién sigue, quién se va, que como Diego también en un momento nos dijo,
hablaba del viaje del héroe.
El viaje del héroe.
A nivel de lo que se llama storytelling, hay varios acercamientos a cómo contar una historia, y una de esas historias es el viaje del héroe. Que según el autor puede tener 6 etapas, 9, 12, 17. Si nos basamos en el formato de 12 pasos.
Consulta, ese viaje del héroe es una regla literaria.
Es una regla literaria que se cumple, pero. Para algunos autores hay más pasos intermedios de los que yo voy a mencionar. Claro. En esto está la presentación del mundo ordinario, que vamos a ver después, si ustedes han visto la película, van a ver que todos los pasos que yo voy a nombrar del viaje del héroe se cumplen. La presentación del mundo ordinario, primero. Luego, la llamada a la aventura. O sea, al protagonista se le presenta un problema y tiene que salir a hacerle frente. Luego viene el rechazo a la llamada. O sea, que es el miedo a dejar tu zona de confort y aventurarte en un mundo nuevo. Luego viene el encuentro con un mentor o con una ayuda, que puede ser sobrenatural, que hace que el héroe al final tome la decisión de salir a la aventura. Después está el primer umbral, que es cuando el héroe abandona su mundo conocido, digamos, para aventurarse en lo desconocido. Luego vienen las pruebas, los aliados y los enemigos. El héroe irá conociendo con quién puede contar, con quién no, quién lo va a traicionar, etc. El acercamiento sería la siguiente etapa, donde el héroe va acercándose a su objetivo final, que en este caso sería...
Destruir el anillo.
Destruir el anillo.
Perdón.
No, bien. Después viene la prueba decisiva, la recompensa, que es una vez logrado el objetivo lo que obtiene el héroe, el camino de regreso. Viene la resurrección o iluminación, que es en el camino de vuelta, puede llegar a pasarle que se le presente otra prueba al héroe. Y el final es lo que el héroe aprende, lo que le queda, que es la recompensa con el elixir. Entonces, todos estos episodios, todos estos pasos, etapas, se dan en El Señor de los Anillos, en las sucesivas tres películas, obviamente. Sí. La Comunidad del Anillo. Dirigida.
Antes de adentrarnos en la propia película, creo que está bueno hacer un acercamiento a lo que es el mundo de la Edad Media.
¿No? Perfecto.
Un mundo creado por Tolkien en la década de, no me acuerdo si el 30, entre el 30 y el 50, bien, ese dato no lo tengo. Pero.
Un idioma creado por Tolkien también.
Un mundo, un idioma, sociedades, diferentes tipos de culturas,
razas.
Razas, tanto naturales como. ¿Cómo se llama?
Fantásticas.
Fantásticas, ¿no? Y no es solo eso, es un mundo que se creó y fue evolucionando a sí mismo, ¿no? Porque creaba una raza, le creaba un idioma y ese idioma tenía que tener un significado irreal. Era que
sí, sí.
Tiraba, cada cosa tenía un alfabeto, como su forma de escribir, su forma de interpretar. Todo esto fue logrado a partir de varios cuentos que tuvo antes de llegar al Señor de los Anillos, Tolkien. Y que cuando llega a escribir los anillos fue como su obra
maestra.
Maestra.
Sí, sí, exactamente.
Sí, de hecho, bueno, Tolkien termina escribiendo también El Hobbit y El Silmarillion. Oh. Dicho sea de paso.
Inspirado en lo que es la mitología nórdica.
Exactamente. bueno.
Por eso hay muchas similitudes en héroes con héroes nórdicos.
Exactamente. De hecho, y afinando un poco lo que decía Andrés de las fechas. El libro se escribe en etapas, los libros se escriben en etapas entre 1937 y 1949. Final de la Segunda Guerra. De hecho, Tolkien utiliza su experiencia en la Segunda Guerra, su trabajo en la universidad y su vínculo con sus amistades más cercanas, incluso algunos de ellos peleando con él en el frente de batalla, como para, bueno, inspirarse mínimamente en la relación de los cuatro amigos hobbits. Hablando un poquito de, bueno, de lo que nos presenta la película a grandes rasgos, hay un anillo, que es el anillo único, creado por Sauron.
Sauron, sí.
Que bueno,
en realidad,
sí.
Los anillos fueron creados por los elfos.
Sí, no el anillo único.
El anillo fue creado, el primer anillo fue creado por los elfos. ¿Por qué pasa? Los mejores herreros que existían en ese momento.
Exacto.
En realidad existían en ese momento. Que existen en este mundo son los elfos.
¿Los elfos?
Los
enanos no son mejores herreros.
Mejores herreros.
Para algunas cosas son los enanos, para otras cosas son los elfos. En el caso de la forja.
Tal vez para las armas son los
Exacto.
Enanos.
Pasa que los elfos creaban cierto tipo, no solo armas, artefactos místicos, mágicos. Que los enanos en realidad creaban armas, armaduras. Por ejemplo,
herramientas,
pero cosas más reales. Sí. Los elfos creaban esas cosas, lo que fue el anillo único de gobernar a los demás.
Sí, sí, mágica más bien, ¿no?
Claro. Y fue creado a través de engaños. No fueron creados por algo, sino él logró hacer todo un andamiaje para que los elfos lo crearan. Y Exacto. A raíz de así, crear todo el resto de los anillos.
Que fueron en total 20, decíamos hoy. 3 para los elfos, 7 para los enanos, 9 para los hombres, y de ahí luego los 9 Nazgûl.
Sí, y no cualquiera.
Y 1 para Sauron.
Los 9 reyes de los hombres.
Exacto.
Que representaban los 9 territorios de hombres. Al igual que los enanos y los elfos.
Exactamente. Así que bueno, dada así como estaba la situación con los anillos, el anillo único, que es, como decía hoy Andrés, el anillo creado, como tenés ahí en el osito, el anillo creado para regir a los otros 19, este anillo estaba perdido. Y es encontrado. Al principio la película nos presenta la batalla. ¿Se acuerdan de aquella batalla?
La batalla de la primera era.
Sí, ¿quieren describir un poquito la batalla o qué se da al principio?
El mundo de Tolkien está representado en dos eras, ¿no? La primera era es.
Segunda y tercera, que es lo que vemos acá.
Tres eras,
¿no? Claro, el canalita, acá vemos la segunda y la tercera.
La segunda era es cuando aparece. Sauron crea el anillo y a raíz de ahí él quiere dominar toda la Tierra Media. ¿Qué pasa? Hay una gran batalla final donde se juntan todos los reinos, hombres, enanos y elfos para luchar juntos. Uh-huh. Porque Sauron tenía, aparte de un gran poder, un gran ejército.
Claro.
En esta batalla, Isildur, el hijo de...
El padre, eventualmente,
el padre de Aragorn, pero era hijo en ese momento,
sí,
el rey, no me acuerdo quién era el hombre,
Me van surgiendo dudas, pero.
Isildur es quien.
Hace tiempo no la veo.
Isildur es el que termina.
Exactamente. ¿Es el padre de Aragorn?
Claro.
¿Ese padre o
no? Ese, no, ese es el heredero, es un ancestro. Es un ancestro.
Sí, porque Aragorn dice aparte de una de ese hijo.
En realidad, ellos son del linaje Númenor.
Sí.
Donde Aragorn es uno de los descendientes.
Sí, exacto. No es el hijo, no es el hijo.
Pero es un descendiente directo de Isildur. El linaje de Númenor es muy importante, pero hay descendientes. ¿Qué pasa?
Y el linaje como, terminaría con Aragorn. De claro, hecho.
Acá estamos sí, hablando como los reinados en Inglaterra.
Sí, sí,
en
sí.
Hay un rey y hay ciertos descendientes que pueden ser rey.
Sí, sí.
Entonces son los más importantes, porque no todos pueden ser rey de los hijos del rey. En este caso, Aragorn es uno de los descendientes directos del rey. Del reinado. Y Sildur le corta el dedo a Aragorn.
En esta batalla épica entre elfos, porque se habían juntado, hablemos. Cuando Sauron toma el anillo en su control y quiere conquistar, convertir el mundo en la Tierra Media en una tierra de oscuridad, gobernada por él, humanos, elfos y.
Hombres.
Y hombres
se juntan para. Y enanos.
Ah.
Yo he dicho, humanos, elfos y enanos.
Los de la
claro.
Se juntan para derrocar a Sauron, porque era la única forma.
A Sauron y sus ejércitos.
Exactamente.
De
Mordor y de toda esa. De orcos. Sí, de orcos y de otras criaturas. Bueno, que le corta el dedo, decías.
Claro, le corta el dedo. Ahí, bueno, Sauron desaparece. Todos los ejércitos se van porque ya no había un líder por qué pelear.
Uh-huh.
Y los hombres se quedan con el anillo para protegerlo. Que en realidad lo iban a destruir.
Sí, sí.
Pero clásico de los hombres.
Y Sildur se lo queda.
Se lo queda.
Este anillo, con los años, se pierde. Y es encontrado por esta criatura. Smigol. Al principio se llamaba Smigol, después por su cercano.
No.
Smigol la encuentra junto con su hermano. Esto, de hecho, lo vimos en la tercera película, el Retorno del Rey.
Ahí estamos como
al principio. Ya. Pero bueno, está.
No, pero pará, la película se llama Gollum al principio. La película se sí, presenta claro. Como Gollum y después.
Frodo, claro, en realidad hay una presentación de lo que es el mundo de la Tierra Media, la primera gran batalla y cómo seguiría. El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo.
Exacto, en realidad esta primera película.
Una presentación. ¿Cómo sería?
Esta primera película nos da este prólogo de qué pasó con el anillo, qué era este anillo tan fantástico. Y luego pasamos a ver a quién lo posee en este momento, que sería Bilbo Baggins. De acá, en realidad, si tenemos que resumir la película, es básicamente las tres películas, básicamente la destrucción del anillo para que la Tierra Media pueda vivir en paz. Y que
Sauron no pueda volver a gobernar.
Exactamente. Entonces, si bien al principio tenemos todo esto que nos contaba Andrés de la lucha por el anillo, etc. La tercera. Andrés mencionaba hoy que había tres eras.
Sí.
La tercera era comienza con esta primera derrota de Sauron. Es allí donde comienza la tercera era.
En realidad comienza con la nueva aventura.
La tercera época arranca con la derrota de Sauron. Y sí, sí. Y después, bueno, con lo que Isildur empieza a hacer con su anillo.
Uh-huh.
Que en lugar, como decía antes, de destruirlo, bueno, termina usándolo para sus fines. Evidentemente.
En realidad, él no lo usa, pero lo que pasa es que cuando lo van a esconder, son tomados por una emboscada. De lo que quedaba de orcos. Uh-huh. Y cuando lo va a usar, se pierde. Y se termina matando.
Exactamente. Gollum, que es el personaje mencionado Pachi hoy, encuentra el anillo 2500 años después. Evidentemente, Aragorn no es el hijo de Isildur. Uh-huh. Lo sabemos. Pero este anillo, que en su momento tenía Gollum y quien lo posee por 5 siglos. Lo termina perdiendo y lo encuentra sin querer Bilbo Baggins. Y es allí donde la película nos lleva inmediatamente a la comarca.
The Shire.
Yo voy a hacer una confesión. ¿No? Para mí, lo mejor de las tres películas es ese comienzo en la comarca.
Sí, a mí me encanta también.
Sí, yo en realidad ahí... Discrepo en realidad qué me pasó a mí con la primera película. Es una película que tiene tanta introducción de cosas que la parte de la aventura es muy poca. O sea, es muy reducida.
¿En la primera sí o en todas las?
La primera película tiene poca batalla.
En la primera, o sea, yo creo que un poco más allá de la mitad de la película empieza la aventura que se va en las otras dos.
O sea, hablando de hora y media, no más de hora y media.
Claro, en la primera es como toda una presentación sobre la Tierra Media, como los hobbits, ¿no? Que es un personaje principal en las tres películas, de cómo vivían, cómo se desandaban, la introducción de Gandalf. Exacto. ¿No?
Bueno, como decíamos, sí, arranca con presentándonos a Frodo, presentándonos a Gandalf, que es este... Bueno, hablemos de actores, ¿no? Frodo interpretado por...
Elijah Wood.
Por John Austin.
Exactamente.
Como Gandalf.
Exactamente, digamos que muchos lo conocen de los X-Men, como Magneto. Y bueno, Gandalf el Mago llega a la comarca de Shire a celebrar el cumpleaños 111 de Bilbo. Que ya había, aparte, se le encargado de los fuegos artificiales. Y ahí conocemos a Frodo, que tiene una especial relación con Gandalf. Frodo, quien sería después, a la postre, el heredero, nieto, hijo adoptivo y única persona en la que Bilbo puede confiar. Y bueno, ¿qué pasó un poquito ahí en el cumpleaños? ¿Se acuerdan ahí?
En el cumpleaños, sí, Bilbo, después de estar... Yo creo que estaba cumpliendo su cumpleaños
111.
Y después de estar de retirado... pasa, algo no hablamos. Bilbo tiene, antes del Señor de los Anillos, una cantidad de aventuras. Fue el primer hobbit que se animó a salir de la comarca a vivir el mundo. Claro. Esto que conoce a Gandalf, en realidad lo conoció en sus aventuras, conociendo gente, teniendo misiones con Gandalf.
Los hobbits se caracterizaban por ser una raza pacífica, de trabajar la tierra, de no salir a conocer el mundo, no estar cerca de los humanos. Era como que estaban recluidos
en su propio...
El pan de lengua era de los elfos.
Perdido.
Entonces es como que el viaje de Bilbo, que lo vamos a ver en películas más adelante, pero que en realidad es lo que origina toda esta saga de películas de Señor de los Anillos, en realidad es como algo totalmente fuera de lugar, como quien dice.
Sí. Y él, después de todas sus aventuras, se retira en la comarca. ¿Qué pasa? Que creo que son, no sé si 30 años que pasan de sus aventuras o algo así. Él se termina aburriendo de vivir en la comarca. Y ahí es cuando, en su cumpleaños 111, decide irse.
Con una gran fiesta y desaparecer en el medio de la gente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él tiene que hacerlo con su anillo y se lo va a heredar a Frodo. Lo que pasa es que llega un momento, Bilbo dice, no, lo quiero largar. Porque además el anillo, como tiene esta fuerza magnética y posee a su poseedor, valga la redundancia... el loco no lo quiere largar.
Sí, lo mismo que le pasó con Isildur, con Gollum, que en el transcurso de la película nos vamos dando cuenta de...
Ah, pero un gran detalle que es importante, Gandalf se entera del anillo esa noche.
Gandalf el gris.
Se entera del anillo esa noche. Hasta ese momento no sabía que él tenía el anillo.
Tenía la sospecha, claro. Pero no sabía.
En realidad no sabía que tenía un tipo de anillo así. Cuando él ve lo que sucede y pasa, lo alerta del peligro de ese anillo también.
Exacto. Frodo se queda con las posesiones de Bilbo, las empieza a vender eventualmente y se queda con el anillo. Una vez que Bilbo se va, porque Bilbo se va a pasar sus últimos días con los elfos, invitado por Elrond.
Protagonizado por Hugo Weavins.
Exactamente.
Conocido por The Matrix.
Sí,
el agente Smith.
Exactamente. Y bueno, al final Bilbo se va, pero ¿qué pasa? Llega en un momento Gandalf y le dice a Frodo, no, tenés que arrancar de acá, el anillo que tenés es el anillo único, te tenés que ir. Entonces Frodo se ve obligado a partir, pero no se va solo.
Se va con Sam.
Con Sam.
Bueno, en realidad no es que se va con Sam, Sam se cuela.
Sam se cuela.
Más o menos en realidad, ¿no?
¿Quién es Sam? ¿John Astin?
Sam es el jardinero de Bilbo o tal vez el jardinero de Frodo, en realidad no sabemos bien de quién.
Sí.
Sabemos que es el que le...
No especifica bien, pero claro,
es el jardinero de Bilbo. Para pues siempre la regla del jardín de Bilbo.
Y bueno, y es bastante metido, ¿no? Bastante, siempre...
Como buen hobby.
Sí, sí. Y bueno, y en realidad, durante la conversación entre que se da en un momento de la película, al principio obviamente, luego el cumpleaños de Bilbo, que se da entre Gandalf y Frodo, justo Sam andaba por ahí por la vuelta, escuchando lo que estaban conversando. Y bueno, la idea era que, me parece a mí que fuera medio secreto, ¿no?
Secreto, sí.
Claro.
Sí, porque Gandalf ya se había enterado de que estaban buscando el anillo.
Exacto. Y entonces, como Sam ya había escuchado la historia, de alguna manera lo pone como para auxiliar a Frodo en su viaje. Y porque además es una carga muy pesada la de llevar el anillo.
Exactamente.
Bueno, que ahora
no, y ahí empieza lo que es esa relación que hablábamos de amistad.
Exacto.
Porque son amigos.
Sí, sí, sí.
No es solo, es una aventura y me sumo. Son amigos.
Exacto. De ahí tenemos...
No, y después... Te quedas enamorado de Sam, en el buen sentido, digo, porque es un pan de Dios.
Más bueno, aparte es el típico, yo soy esto amigo es fiel.
Squire, sí, ah. Squire.
Bueno, de ahí después tenemos la salida de la comarca por parte de Bilbo y de Sam, que se terminan encontrando en el camino con, antes de salir de los límites, digamos, de la comarca, se terminan encontrando con Merry y Pippin.
Los jóvenes más intrépidos, me parece a mí, de esta nueva generación, ¿no?
Exacto, siempre las hacían bacanas y se metían donde no tenía que ir.
Pero eran de la misma comunidad, amigos.
Sí, inclusive sí, los vemos en alguna escena anterior robándole los fuerzas artificiales a Gandalf.
Sí, exactamente. Que son los pintas ya, que eran fuera del ordinario, sí, para sí, lo que era un joven, ¿no? Pippin, interpretado por Billy Boyd, que además hace algunos de los temas de la película.
Sí, sí.
A quien podemos conocer del Escocés Volador, aquella película del ciclista, ¿verdad? Sí. Merry, interpretado por Dominic Monaghan. Que yo personalmente lo conocí en Lost.
Charlie.
Bueno, lo vi en Lost, no lo conocí, lo conocí en el Señor de los Anillos, pero...
Charlie de Lost.
Exacto. Es increíble. Cuando lo empecé a ver dije, vos son iguales. Después te das cuenta quién es quién, pero.
El video
son Pippin y Merry.
Cuando ellos se van, suceden dos viajes a la vez. El primero es de Gandalf hacia Isengard, que es donde vive Saruman el Blanco, interpretado por Christopher Lee, a quien conocemos históricamente de las películas de Drácula.
Sí.
¿Por qué le va a pedir consejo? Que le sale mal.
Sí, sí, le sale mal la jugada.
Y termina preso de Saruman.
Porque en realidad Saruman estaba aliado a Sauron.
Exactamente. Cosa que vemos más adelante en la película, pero es de verdad, estaba aliado. Y después, por su lado...
Igual no en esta, sino en la torre.
Sí, sí. Después, Frodo, Sam, Merry y Pippin, que terminan los cuatro, una vez que se encuentran por accidente, siendo perseguidos por uno de los Nazgûl.
Peregrin Took.
Exactamente. Los Nazgûl son estos, vos andés contados desde los reyes.
Los reyes hombres que tomaron los anillos, cuando se los colocaron se convirtieron en Nazgûl.
Exactamente.
Espíritus al servicio de Sauron, eternos que no mueran.
Exactamente.
Y gobernados por el rey brujo, Milker creo que se llamaba, que era el que los gobernaba a todos y tomaba a todos lados.
Sí, yo ese nombre no me acuerdo. Bueno, después tenemos que de estos cuatro hobbits, eludiendo los Nazgûl, terminan derivando, llegando al pueblito de Bri. La aldea de Bri, donde van al famoso pony pisador buscando...
Porque en realidad Gandalf les dio una misión.
Exactamente.
Ir al pueblo de Bri a buscar a quién.
A Trancos.
Strider.
Que en realidad lo que dice, creo que, si corrígeme si me equivoco, lo que dice Gandalf es que él se va a encontrar con ellos ahí. Lo que pasa es que no llega.
Puede ser.
¿Sí?
Puede ser.
Sí, porque queda atrapado por Saruman. Cuando ellos preguntan por Gandalf al posadero...
Pero ellos cuando llegan a la posada preguntan por Trancos. Porque en realidad no encontraban los tres.
No, preguntan por Sauron después cuando le dicen...
Por Gandalf.
Y cuando ven a este muchacho que lo está mirando de una esquina y dice, ¿y ese Montaraz quién es? Ah, ese se llama Trancos. Yo no preguntaron directamente por Trancos.
Es el Ranger from the North.
Exactamente. Que después este Trancos, que termina siendo Aragorn, termina ayudándolo porque eventualmente los Nazgûl llegan a Bri y para escapar de...
Protagonizado por... No dijimos.
Ah, sí, decilo.
Vigo. Mortensen.
Vigo Mortensen.
Vigo Mortensen.
Si dio la palabra.
Ha sido Orlando Bloom.
Pero los Nazgûl llegan a Bri, en realidad, porque cada vez que Frodo se pone el anillo, que esto es algo que obviamos,
llamador,
automáticamente le salta la alarma al rey
Dumbledore. Porque ellos, el anillo lo llama.
Jackson.
Exactamente. Y después, bueno, después de ahí, una vez que escapan de los Nazgûl, se dirigen todos a Rivendell. Porque, bueno, ahí los había citado...
Lord Elrond.
Lord Elrond, interpretado
por... Ron,
Ron Eldon, sino la idea de Gandalf era hacer el concilio.
Exactamente, exactamente.
Porque los únicos que tenían tanto conocimiento que podían destruir el anillo eran los Elrond.
Claro, la idea de Gandalf no era que Frodo llevara el anillo... él solo a la montaña, sino ir acompañado de un séquito que lo pudiera.
Sí, no, en realidad llegar a él, a Rivendell, y ver qué iba a hacer, ¿no?
Sí, sí, aparte.
Porque en realidad cuando llaman a todas las tribus a la reunión,
sí.
Todos van diciendo, che, está el arma del enemigo.
Sí.
O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a usar?
Sí, sí. La misión inicial de Frodo era llevar el anillo a Rivendell.
Chao. Después, bueno.
Después lo que sucede es el concilio.
Exacto. Bueno, que... convengamos que Frodo llega herido, porque en su huida, el líder de los Nazgûl lo termina hiriendo.
En el monte...
sí, no me
acuerdo. Encima de los vientos.
Ahí va, exactamente. Y
es salvado por Aragorn.
Por Aragorn y por Arwen.
No, pero eso es después.
Interpretado por sí, primero Aragorn. Pero la llegada de Frodo a Rivendell se da por Arwen. Sí, sí.
Sí,
sí. Porque lo quieren curar con unas hierbas. Y no llegaba. Arwen
lo cura, pero no. Era muy fuerte la daga que había usado.
Lo mete a caballo y dice: yo acá no puedo hacer más nada, te llevo a Rivendell, que lo vea mi padre. Que es, bueno, dijimos que interpretaba a Arwen.
Arwen.
Sí.
Liv Tyler.
Arwen,
Liv
Tyler.
Sí, habíamos
dicho.
Armageddon.
Y bueno.
Hija de Steven Tyler. Y para el momento del concilio, Gandalf ya se liberó de las garras de Saruman. Y bueno, deciden, como decía, hacer la...
el concilio. El, ¿qué hacen?
¿Qué hacen? ¿Y al final qué decían?
En realidad es una discusión ardua que todos quieren tener, como que tienen la solución. Por ejemplo, Boromir, que era el general de Gondor, ¿no? Dice que hay que usarlo contra contra Sauron, porque ellos eran los que defendían la primera línea de...
estaba en
la batalla.
Exactamente.
Gondor, o sea, Minas Tirith, ese era el lugar que estaba para defender Mordor. Pero ahí empieza todo el quilombo de, no, yo, los enanos se quieren meter, los elfos también. Uh-huh. Y en eso, en todo ese quilombo, Frodo levanta la mano.
Sí.
Y dice, bueno.
Yo me la juego, yo lo llevo, yo lo destruyo. Pero bueno, después
empiezan... todos quedan congelados, pues dice... un cosito así, tan chiquitito, donde nosotros los guerreros...
decían medianos a los hobbits también, ¿no?
Aunque
Gandalf le dice a los medianos.
Todo el mundo, pero en realidad lo que pasa es que había mucha gente que había habido de ellos que no los conocía, nunca los había visto.
Claro.
Y aunque los medianos son más chicos que los enanos, claro. Que es raro.
Sí, bueno. Sí.
En este concilio de Rivendell se forma la Comunidad del Anillo, que es formada por...
por mínimo tiene que haber un miembro de cada raza.
Todos se suman a... a la misión. Solo que se sumaron.
Nombrás a Boromir hoy, interpretado por...
Jean
Bean.
Sí.
En realidad, antes de Boromir...
Game of Thrones, Ned Stark.
En ese momento de la creación de la comunidad, entre Boromir y Aragorn, como que había ciertas rispideces. Entonces,
lo pasa que...
no eligieron un solo humano, sino los dos. ¿No?
Sí.
Por lo que entendí yo.
Igual, nadie elige a nadie, se eligen solos.
Bueno,
en realidad lo que pasa es que Aragorn es el primero en decir, yo te acompaño.
Sí, sí.
Se suma Legola, Gimli.
Sí, pero Boromir tiene que ir
y
por
Boromir lo hace por interés, porque hay un tema. Boromir es el hijo del Senecal de Gondor, no del rey.
Uh-huh. Denethor.
Denethor,
sí.
Pero Aragorn, supuestamente, era el rey directo.
Sí.
Entonces, la puja era entre mi padre es el rey, porque estuvo hace 40, 50 años que está defendiendo Gondor, y vos sos un Montarrás que vení, que eres el rey. Y él en realidad no quiere ser rey. Pero está, Boromir se suma por... acá me están haciendo una chiquita.
Sí, o sea que terminan los cuatro hobbits, o sea, Frodo, Pippin, Merry y Sam,
sí.
Más Gimli, el enano,
sí.
Aragorn, Boromir...
y Legolas.
Gandalf y Legolas. Y termina siendo 9.
En realidad Gandalf no.
Gandalf, sí.
Gandalf va con ellos.
Ah, Gandalf tiene razón. Sí.
Y Legolas interpretado por Orlando Bloom.
Orlando Bloom, no lo dijimos.
Pirata del Caribe, exactamente.
O sea, un reparto de la masita.
Y bueno, queda gente todavía.
Sí, y no dijimos que Bilbo es interpretado por alguien que falleció hace 2-3 años. Ian Holm. que muchos lo conocíamos de la película, por ejemplo, aquella de con Leonardo DiCaprio, El Aviador.
Sí,
Ah, mirá.
Sí. Bueno, de allí la comunidad se va para las minas de Moria. Que en realidad. ¡Salute! Te lo corté.
Tranqui, que te saco de cámara.
¡Salud! ¡Ah! Son los vientos de Caladras. Resulta que la comunidad quiere ir por el pasaje Botan para ver por dónde van a destruir el anillo. Hay que
En
destruirlo.
realidad,
Hay que destruirlo
el lugar donde fue creado.
que fue en los fuegos de Moria. No,
Exactamente.
perdón, los fuegos de Moria no. En los fuegos del Monte Destino. Bueno, y de allí nos vamos para. Bueno,
El viaje,
el viaje.
el
¿Dónde,
principio
dónde,
del
por
viaje.
dónde quieren ir a destruir el anillo que tiene que ser destruido? Como decíamos antes, en los fuegos del Monte Destino, Mount Doom. Y bueno, en realidad intentan ir por el paso de Caradhras, pero.
En realidad es que Gandalf diseña un camino lo más seguro posible.
Sí, exacto.
Y el más seguro posible es el más largo.
Pero bueno, él no le sale la jugada, Saruman los ve, la montaña se empieza a desmoronar y tiene que volver hacia atrás y tomar a través de las minas de Moria, que eran donde vivía Gimli y sus. No Gimli
No,
en
Gimli
sí,
no.
sino familiares de
Sus
Gimli.
ancestros. Los ancestros de Gimli. En
Exacto.
realidad, no eran sus ancestros, en realidad era otra falange de los enanos, por decir algo, que eran los enanos, porque los enanos son como los elfos, están divididos en diferentes castas. Están los que son mineros, los que son del campo, ¿viste?
Los
Entonces,
herreros.
los. Sí, en realidad son todos, pero hay uno que son más granjeros, se dividen eso. En las minas de Moria estaba el gran rey
Durin.
Durin, que algo pasó.
Mira, porque de vuelta estamos poniendo todo,
Sí,
así que no.
sí.
Cuando llegan a las minas de Moria, que al principio les cuesta abrir la puerta, porque está en élfico, al final pueden entrar, hay un bicho en el agua que los quiere atacar, los ataca, bueno. Pa.
Está buena la frase para entrar.
Sí. Di amigo y
Y
podrás
entra.
entrar. Entonces, bueno, al final
Y era
es
así.
amigo.
Tenía que decir amigo.
Sí.
Claro. Me
Y
acuerdo, me
bueno,
acuerdo, me
algo
acuerdo.
así, no sé si di amigo, pero algo que tirar.
Sí, di amigo y entra.
Speak friend and sí.
Entra.
Y bueno, entran allí, van recorriendo, le dice. Descubre primero que Moria no es lo que era antes, porque Gimli les promete banquete,
Sí, sí,
recepción
sí. Cuando mi
a.
primo se entere que estoy aquí, van a.
Nah.
Y no hay
Bueno,
nadie.
Moria ha sido destruido, desolado, y ahora está habitado por. Infestado por
Orcos.
orcos. Y entonces Gandalf dice, bueno, acá, chito, vamos calladito, vamos a buscar la salida del otro lado, pero tranquilo. Hasta que un
Un
elfo.
personaje.
Un elfo.
No.
Primero hay un elfo que se manda una macana.
No, un elfo no.
Perdón, un elfo no,
¿Quién?
un
Claro.
hobbit, un
¿Quién se
hobbit.
puede mandar una macana? Hay dos que se pueden mandar una
Pero no,
macana.
no, pero el que se manda la mayoría.
Merry. Pepin, Pipin,
Pipi se la
Pipin,
manda toda, porque también
todos,
después se manda la del
todos.
Palin,
Así digo que me la
Pipi
confundo, boludo.
es el que se manda la macana. Es
Todas.
el de Rulito. Bueno, es el de Rulito.
Sí, los cuatro tienen el mismo pelo, boludo.
Sí, pero Pipin es el que siempre se manda la macana.
Entonces, bueno, tira este balde en el pozo, despierta, hace ruido, qué sé yo.
Y ahí todos los orcos vienen.
Orcos y algún
Algún troll,
hay
algún
un
troll.
troll también que los
El troll de las
ataca.
cavernas.
Exacto. Y bueno, al final consiguen escapar.
Bueno, ahí empieza la primera gran batalla que nos
Sí.
trae El Señor de los Anillos. Porque hasta
Exacto.
ahí era una película que presentaba
Sí.
el mundo, la sociedad, la comunidad, bla, bla, bla.
Sí.
Y acá es la primera
Bueno, previo a entrar
donde.
a la cueva aparece el Kraken este o el
Sí,
pulpo
sí,
este.
sí.
Sí,
Y ahí
pero.
tienen ahí una especie
Sí,
de
pero en
pelea.
realidad, como es una escena oscura, cuando entran en las minas de Moria, la
Ahí
primera
está ahí,
batalla,
sí,
donde
ahí
cada uno
se pica
demuestra
ahí.
Legolas
Sí.
con el arco y flecha, tac, 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 ¿no? Gimli con su hacha, matando el mundo. Bueno,
Sí, sí,
Aragorn es
sí.
como el
¿Vos sabés
mejor
que me
dos.
hace acordar a esa parte de la película? No me acuerdo bien a qué película, pero una del Mago de Oz. No sé de
El
qué.
Mago
No,
de Oz.
sí, no sé,
Oh.
no recuerdo si era de con actores humanos, si era de dibujos animados, que la pasaban en Canal 5
Bah, no, me mataste.
por los 90, por allá por los
A Long
90,
Time
que
Ago.
escapaban de un puente y, bueno, viste que al final
Sí.
de esta escena de Moria, aparece el Balrog este de fuego y se cae el puente.
Ahí va, bueno. Iba a
Qué
eso, iba
momento.
al tema de que terminan de escapar de la sartén al fuego. Porque terminan de escapar de los orcos, en realidad no escapan porque están en un momento rodeados por los orcos, pero hay un sonido de otro mundo, y es un Balrog, que es una especie de dragón de las cavernas, que bueno, empieza a perseguirlo. Hace que los orcos se vayan, pero empieza a perseguirlos a todos.
Es un demonio antiguo.
Exactamente, y ahí bueno, viene el sacrificio de Gandalf.
Increíblemente esto sucede, lo lees en otro libro, en uno de los primeros cuentillos de Tolkien, el Balrog fue fabricado por el rey oscuro de los Nazgûl, que era el rey mago. En uno de sus intentos por crear armas, crear el Balrog.
No, esa no la tenía. Se escapan, terminan de escapar de las minas de Moria, pero no todos ellos. Gandalf cae al precipicio con el Balrog.
Se sacrifica.
Se sacrifica.
Run, you fools.
Sí, run, you fools. You shall not pass. Esa.
Pasará a mí me gusta más el run, you fools.
Run, you fools.
Igual no sé qué era peor, si la pelea contra el Balrog o enfrentarte a los 400 millones de...
Para mí los orcos no te salen. Los termina
salvando. ¡Wow, una locura!
Bueno, y después de allí, lo que va quedando, o sea, los otros 8 miembros de la comunidad se dirigen a Lothlórien. Para pedir el consejo de Galadriel y de Celeborn.
Pero una cosa importante que pasa antes de eso es el golpe que es para ellos para de la campaña.
Ah, sí. Bueno.
Porque fue un golpe...
Es el guía espiritual.
Para Frodo... Es lo que dijiste vos del momento del Heraldo.
Sí, exactamente.
¿No? Esas etapas de. Creo que hablabas uno de.
Sí, del guía, del mentor.
El mentor, la duda.
Y la pérdida en algún momento.
Frodo, como que tiene dos mentores, ¿no? Aparte de Gandalf, me parece que
ahora. No, el mentor también. Número uno era Bilbo.
Bilbo primero.
Gandalf se transforma en ese mentor cuando Bilbo desaparece.
Y Aragorn también, de alguna manera.
Después, eventualmente. Sí,
en realidad todos. El compañero, pero el fuerte era
Gandalf. Igual.
Es como. Sam es escudero.
Me queda más como que Aragorn es como el hermano mayor y Gandalf es el padre. El abuelo. Sí. Bueno, llegan a Lothlórien para buscar consejo y ayuda de parte de estos elfos del bosque. Como decía antes hoy, hay elfos que vienen de todos lados. Algunos vienen en Rivendell, otros vienen en Lothlórien. Allí, bueno, están liderados por estos dos elfos, sobre todo la dama Galadriel, que es probablemente la elfa más poderosa que hay, interpretado por la gran...
¿Cómo no?
Sí, oh, yo no tengo ninguna
gran... Para la cosa, porque...
Kate Blanchett.
Blanchett era ella.
Sí, la dejé para que participara.
La crucé con la otra, con la rubiecita.
Eowyn.
Interpretado por...
Eowyn.
Sí.
¿La tenés? Sí.
Ahí me vi todo el reparto, boludo. Pará.
Sí, ya me voy a salir, no me acuerdo.
Cuando lleguemos a su momento de la película 2.
Buscámela, googleámela porque no me acuerdo
qué es. Una de las cosas importantes de Galadriel es una de las elfos que tiene un anillo.
Sí. Exactamente.
Cuando reparten los tres anillos los elfos, una era Galadriel, Elrond, que ya lo vimos anteriormente, y...
Los elfos del bosque son nosotros, ¿no?
Gal-galiad, que era el padre de Legolas.
Ahí va.
Que era de los elfos de la montaña.
Bien, y después Celeborn es interpretado. Es el esposo de Galadriel. Y es interpretado por Marton Tsokas, un actor un tanto ignoto para nosotros, pero que ha participado en películas como El Protector, como Triple X, aquella de Vin Diesel.
Sí.
Y bueno, van a buscar ayuda, y esa ayuda llega al principio de forma extraña, pero bueno, cada uno de los viajeros recibe un presente de la dama Galadriel para hacer frente después a lo que vendrá.
Sí, y una cosa que vuelve otra vez la pena es cuando... preguntan por Gandalf, que cuando llega Gandalf llegó el gran personaje y les cuenta que murió, y para los elfos fue una noche de de pena.
Además que era como el nexo entre los hombres y los elfos era Gandalf.
Exactamente. Y aparte era un Gandalf, no sé, pero tenía 1000 años en ese momento.
Porque había ripieces entre los elfos y los hombres, entre los elfos y los enanos.
Sí.
La parte final de esta primera película viene con la separación, que es cuando la comunidad...
Miranda Otto, perdón.
Bien, no lo tenía. ¿Cómo era?
Miranda Otto.
La comunidad abandona Lothlórien porque toman el río, el Parthgallen, que es un río que está ahí cerca, y bueno, En un momento, Frodo se aleja para recoger Town, recogiendo madera, sí, para sí, preparar el fuego. Y es atacado por Boromir, quien intenta sacarle el anillo para llevárselo a Gondor. Poseído, obviamente, por el anillo.
El anillo te llamaba aunque no lo tuvieras puesto, ¿no? Era sí. Como que...
Una cosa que pasa en que no hablamos al principio de la película, es que el anillo estuvo dormido esos 2500 años. Buscó, cuando pasó a Gollum, cuando de Gollum pasó a Bilbo, el anillo siempre buscó ir más cerca de Sauron.
Sí,
hasta
sí.
Que llegó un momento que sí. Cuando empieza la peli, o sea, todo este cuento, es que el anillo...
De alguna manera como que buscaba a los más vulnerables, ¿no?
Exacto. Y los que lo pudieran lograr llevar a otro lado. Y aquí empiezan todo, Boromir lo quiere quedárselo, viene Aragorn...
Pero es como que se resiste también, tipo, como que... Viste que los llama el anillo, pero ellos como que pelean tipo para que no...
La mayoría.
La mayoría. Hay una dualidad.
Ahí va.
Porque cuando llega Aragorn y Aragorn saca a Boromir y dice, no, pero sí. Perdona, hermano, bla, 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 y empiezan... Y Frodo le ofrece el anillo a Aragorn, que Aragorn estuvo a punto de agarrarlo.
Sí. Sí. Pero solo los más fuertes se resisten a agarrarlo. Gandalf, la dama Galadriel, claro. Aragorn, son contados los que no lo agarran. Bueno... Nada, se en un momento ahí se produce una pelea.
Aparecen los Uruk-hai.
Aparecen los Uruk-hai, que era el ejército que estaba armando Saruman y los mandó en busca de
que anillo. Un detalle no menor es que eran orcos que podían estar de día.
Exacto.
Porque el Uruk-hai era una mezcla entre los elfos.
Exacto, sí.
No me acuerdo bien.
Sí, no, eran orcos con elfos, eran una especie que eran fabricados. Sí. En el momento de la película se te muestra como.
Porque el orco es un elfo en realidad. Ajá. El orco normal ya es un elfo.
Un elfo oscuro, tal vez.
Es oscuro. Sí, es que los orcos vienen de los elfos que perdieron el camino.
Mirá.
Sí. Y el Uruk-hai era un elfo mejorado, o sea, un orco mejorado por Saruman.
Exactamente. Y bueno, nada, este enfrentamiento entre orcos y elfos deriva en la muerte de Boromir, el alejamiento de Frodo, eventualmente también con Sam,
sí.
Para llevar el anillo solo o no tan solo, y que Merry y Pippin sean atrapados por los Uruk-hai.
Sí. Pensando que son Frodo y Pippin.
Frodo y Sam, sí, exactamente. Y bueno, y quedando en el medio ahí varados un poco, Gimli, Aragorn y Legolas. Y es por acá que termina la primera película.
Sí, ¿no? Pero algo. Volvemos a lo de el Heraldo. Es. El final de la película es. Bueno, Frodo y Sam van por la misión.
Sí.
Nosotros no podemos dejar a nuestros amigos.
Obvio.
Esa es la parte de amistad que se al principio. Es. Che.
Vamos, a
vamos por ellos.
Tratan
vamos
de
por
Merry
Pippin. Claro, sí, claro, sí, o sea, sí. El final de la película es ellos yendo a cazar a los Uruk-hai para salvar a Pippi y a Merry.
Sí.
Que eso es la parte. Más allá de que no los conocían mucho. Eran leales.
Sí, claro.
Es la parte de la mitología nórdica, los heraldos. El que pelea conmigo está siempre a mi lado. ¿Viste? Y ahí redondeamos el final
de la primera etapa.
La mejor película para mí.
Para mí también.
Sinceramente la vi hace poco y fue la mejor.
Para mí la mejor es la segunda. Pero,
hay gente, depende de lo que te guste.
Ojo, la tercera.
Tiene lo suyo.
Y así, que la última media hora me encantó. Tipo, fue tipo.
Sí,
bueno,
en realidad.
Es,
¿qué pasa? Ay,
el desenlace.
Sus grandes cosas. A mí lo que me pareció en la segunda. Que está, que lo vamos a hablar en el próximo episodio.
Sí.
Es.
En el próximo segmento, no sabemos. El próximo episodio,
esa sé. Introducción a. El enfrentamiento entre el bien y el mal.
Uh-huh.
¿No? Que es el más antológico. Que la comunidad es una presentación del mundo.
Sí, sí, sí.
Bueno, me encantó lo que dijiste porque quiero saber esta etapa con eso que vos decís. La metáfora del Señor de los Anillos. Tolkien es un tipo muy religioso. Entonces, la personificación, como decía, de la lucha y el bien y el mal, tiene muchos toques bíblicos. Por ahí el primero es, como decía la Biblia, Dios está en todos nosotros. Uh-huh. Entonces, la personificación de Dios... De cierta forma está dado, dependiendo de la película, en distintos personajes. Gandalf, a partir de las dos torres, digamos. Galadriel, en su momento. Podría querer decir también que se quiere Frodo o Aragorn. O Aragorn sería, por ejemplo, un Jesucristo.
Y sí.
Sí.
Pero si vos ves, hablando de esto, hay un gran paralelismo entre lo que es la Biblia
Es del precio del diciendo, exactamente.
Ah, no, perdón. Pero no, eso, pensé que hablas
de. Tal cual, y Gandalf es como Dios.
Exacto.
Ahora con Jesús.
Pero hay
lo vi sin leerlo. O sea, me imaginé sin leerlo.
Vos lees la Biblia y la Biblia es el libro fantástico mejor escrito de todos los tiempos. Sí. Donde vos encontrás aventuras, magia, dramas, muertes, traiciones.
Magia, los milagros.
Magia. Sí, sí. Encontrás todo. Si vos haces ese paralelismo, Señor de los Anillos y la Biblia. En realidad tienen mucho en común.
Y bueno, y hablando de esto, Dios está en todos nosotros, según la Biblia. Entonces tenés varios personajes que se turnan para interpretarlo, incluso un momento de Elrond también. Sin embargo, el diablo es uno solo. Es siempre Sauron.
Pero tiene sus ángeles.
Totalmente. Pero como que la personificación del mal está ya. Y hablando de eso, voy a hacer un toquecito a la música. ¿Ah? La música tiene mucho que ver. Y es después le voy a recomendar, Pachi le va a poner después el link ahí abajo a un español que tiene. Que habla mucho de la banda de sonido. Ya te digo el nombre. Si lo tengo por acá, anotado en alguno de estos papelillos. Jaime Altozano. Hace un análisis de lo que es la música. Increíble. Por ejemplo. Vos hablabas hoy de la segunda y tercera época de elfos. Cuando se refiere a la segunda época de los elfos, utiliza un tipo de música especial que es en una segunda aumentada. Porque sabes de música, sí, sabrás. Pero cuando los elfos pasan a la tercera edad, o se habla de la tercera edad, esa segunda aumentada pasa a una tercera.
Sí. Es un paralelismo entre la música y el cambio.
Howard Shore, que a vos te fascina la música de Howard Shore. Tiene eso, tiene ese juego. De hecho, cada vez que hay algo bueno, es arriba, abajo, arriba las notas. Mientras que la de los malos es al revés, es abajo, arriba, abajo. Entonces ya eso, ya con ese jueguito de notas, ya te va dando todo lo que es el ambiente. La escala, el tipo buscó escalas específicas para cada raza. Y si ustedes afinan el oído, las escalas que usa para los elfos es la misma escala, con otros tonos que usa para Sauron. Pero en la misma escala, con los mismos juegos al revés. Porque son de la misma época, son de la segunda época de la Tierra Media. Después, hay una intencionalidad con la con el tema que se utiliza para introducir la comunidad del anillo, la comarca. Uh-huh. Porque son las mismas notas que, por ejemplo, usan Mozart y Chopin para algunas obras, y lo hizo a propósito para darte la sensación de estar de algo conocido y esa sensación de estar en casa. Uh-huh. Y yo le comentaba hoy a mi señora, le decía, a mí me pasa increíble. La escena que me gusta de las 10 horas de película Señor de los Anillos es cuando te muestra la comarca por primera vez, porque está acompañado de esa música. Y porque esa música y ese verde y esa paz que transmite toda esa escena me hace sentir en casa. Será un delirio, si quiere. Pero a mí me sucede eso. Y creo que la intención de Howard Shore conmigo surtió efecto.
Sí, sí, indudablemente que la banda de sonido influye mucho a la hora de estar viendo la
película. Sí, exactamente. Y bueno, incluso para la parte de Isengard, cuando están creando los monstruos, los Uruk-hai, uh-huh, implementa, ustedes vieron que bueno, que en realidad los ritmos occidentales son 2x4, 4x4, por ejemplo, yo sé, un blues es un 2x4, un tango, un rock and roll es un 4x4, tenés los ritmos. Utiliza una escala 5x4. Que para nosotros los occidentales es una música antinatural porque no se escucha bien, parece como música industrial. Y lo hace específicamente para darnos esa sensación de incomodidad y de algo antinatural cuando vemos la creación de los Uruk-hai. Hasta en ese punto está pensada la banda de sonido. Algo que me parece fantástico. Recomiendo este canal de este muchacho, de Jaime, porque es una cosa que te abre la cabeza. Vos, miralo, a vos que te gusta la música, miralo porque... No, increíble. Bueno, pasamos a las dos torres.
Excelente, los esperamos en un rato.